En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Una y seis minutos de la tarde, aquí estamos los de Hoy en Madrid. Vamos ya camino de nuestra última hora de programa, la que nos va a conducir hasta las dos. Una hora muy interesante, esta que se nos presenta, porque...
Porque nos vamos a ir a combatir el frío, ¿eh? Vamos a
salir
a la
calle.
No, yo
estaba pensando en otra cosa, pero venga, sí, porque nos vamos a ir a combatir
seguidita,
el frío.
Enseguidita nos vamos a ir con Gloria Risco a Tres Cantos. Ella está recorriendo esta mañana la ruta de la cuchara. Bueno... Pequeñas cazuelitas de potaje,
de cocido,
cocito madrileño,
de fabada.
Enseguida os damos todos los detalles de esta ruta que dura toda esa semana, ¿eh?
Sí, hasta el
2,5 euros, muy económico.
Hasta el domingo, y nos incluye un refresco o un vinito. Pero yo sé que Sergio está ahora mirando hacia otro lado porque él se animó mucho, pero a lo mejor ahora estamos empezando a decir cuidado, cuidado.
Yo no me echo para atrás.
¿Dónde me he metido?
Yo no. No, vamos a contar
a los
oyentes.
Se ha ofrecido de voluntario para que le hipnoticen. Aquí, dentro de un ratito, porque va a venir hasta este estudio Jorge Astiaro, que está en el Teatro San Pol con el espectáculo Los Hipnonautas. Y él se envalentonó y dijo, a mí, cuando las demás íbamos diciendo, miramos hacia abajo a ver si no nos toca. Y
que él no lo hace solo, que está con Maite Castillo,
ya,
que es su colaboradora en escena, que ayuda también a la hipnosis.
Tú eres
y directora artística.
El conejillo de Indias.
No, no, vamos a ver. Yo, no es que sea conejillo de India, sino que él cuenta que es capaz de hipnotizar a la gente a la carta, ¿vale? Y que también a través de las ondas y lo que se le ponga por delante. Y dije yo, hombre, no siempre tienes la oportunidad de tener a pues es un mentalista a tu lado, ¿no? Que quiera...
Si yo en eso estoy
de acuerdo.
Yo quiero
probarlo, hombre.
Pero a mí me da un poquito de... Siempre me ha dado un poquito de miedo esto del mundo.
Mira, Nacho también.
Nacho
Cerezo,
¿tú también, Nacho?
También. Claro.
Y a ver qué vamos a hacer, se me queda hipnotizado. El que está ahí a los mandos, se me queda hipnotizado. Aquí al que tengo al lado y me quedo yo sola ante el peligro. Clara, ¿qué hacemos tú y yo si estos dos se nos hipnotizan? ¿Dices que sí? Venga. Vale, que Clara se va a poner en el lugar de Nacho en el momento de la hipnosis.
Hombre, entonces tiene que primero Jorge hipnotizar a Clara para que pueda, claro, controlar los mandos.
Aquí ya hay demasiadas hipnosis de por medio. Yo no sé si al final voy a decir que se acabó, que hablamos del tema, pero que no se hipnotiza a nadie.
¿Cómo que no? Es decir, no, es como si tú dices a un artista, como la gente de Nocturnos, que no canta. Viene con la guitarra, vienen con el xilófono y no tocan.
Pero que
pues
signo.
Un mentalista viene y nos toca, digo, nos toca la mente, sí.
Pues que os hipnotice a partir de las dos.
Pero el músico no canta a partir de las dos, el músico toca en directo. Para el deleite de la audiencia, pues
mira,
el mentalista también hipnotiza a la audiencia.
Vamos a hacer una cosa. ¿Nos vamos a Tres Cantos y me lo pienso?
Sí, tú piénsate lo que quieras. A mí me va a hipnotizar. Yo no estoy diciendo que a ti te
haga
lo
que... me tendrá que pedir permiso.
¿Desde cuándo? No,
hombre,
eso no va
desde
así.
Que estoy aquí sentada en
eso
el
no
medio.
Va así. No, no te confundas. No va así, no va así. No,
lo dicho. Yo me voy a Tres Cantos y me pienso si dejo yo que se organice aquí este tinglao o no.
Que no, que no. Tú di que nos vamos a Tres Cantos, sí. Lo puedes decir, pero que... ¿Un mentalista puede no hipnotizar? No, es que antes el mentalista te hipnotiza a ti, claro. Te hace un, dos, tres, duerme, Belén, hala.
Mira, porque va a llegar el momento y no me puedo levantar, que si no me está entrando a mí pánico. Nos vamos a Tres Cantos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Que nos vamos a Tres Cantos porque allí se pone en marcha la ruta de la cuchara, en la que vamos a poder degustar platos muy nuestros, además a precios increíbles. Tenemos hasta el domingo para comernos esas cazuelitas más típicas de la cocina tradicional española. Se me ocurre el cocido madrileño, se me ocurre una buena fabada asturiana, se me ocurre el potaje andaluz.
Y todo a un precio muy económico, 2,5 euros, incluye la cazuelita, refresco o podemos elegir vino. Y claro, con estas premisas, Gloria Risco se nos ha ido a un restaurante de Tres Cantos.
¿Cómo sabe ella?
Concretamente a uno que se llama Pan y Vino. Pues a ver qué se cuece por ahí, qué hace chuchu hasta ahora. Ay, es que claro, hace frío, Gloria está muy estresada. Gloria, muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, el otro día me corté el pelo en Colmenar Viejo por 7 euros y hoy
muy
estoy disfrutando
quedaste.
De unos platos de cuchara exquisitos en Tres Cantos y a unos precios también muy económicos. Debo decir que me gusta mucho mi trabajo, Sergio Belén, porque las
cosas
para contarlas, pues hay que probarlas. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo
claro.
El concejal de Economía, Comercio y Empleo de Tres Cantos, Antonio Avilés, y yo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, Ruta de la Cuchara en Tres Cantos, ¿cómo se os ha ocurrido? Porque siempre pues hemos hablado de ferias de marisco, ¿no? De ferias o de rutas de la tapa, pero ahí introducimos un nuevo concepto, que es la Ruta de la Cuchara. A ver, ¿esto cómo se come? Nunca mejor dicho.
Con cuchara. Pues se come con cuchara y gracias yo creo que a las abuelas, porque siempre nos han dicho que en invierno hay que comer calentito. Y qué mejor que en lugar de una tapa, hacer una Ruta de la Cuchara. Lo típico y lo tradicional. Gastronomía de toda la vida acompañada con cucharita. O sea que yo creo que hemos acertado.
Antonio, ¿cuántos restaurantes de Tres Cantos participan en esta iniciativa?
Pues 15. La verdad es que estamos muy contentos por la participación y sobre todo por las variantes y sobre todo la variedad que existen de las tapas que nos han puesto para degustar.
Bueno, estamos en un restaurante que se llama Pan y Vino.
Buen ambiente.
A ver, ¿qué nos hemos comido hasta ahora? Vamos a dar envidia a los oyentes y a los presentadores del programa, a Sergio y a Belén. ¿Qué nos hemos comido hasta ahora, Antonio? Que estaba todo muy bueno.
Venga,
nos hemos gustado unos callos con garbanzos que la verdad hay que decir que estaban exquisitos y desde luego pues que acompañados con una bebida al uso pues se hacen que esta espera y sobre todo este trabajo que es a veces arduo y duro a veces se suavice y desde luego hoy es un gran día como así ha demostrado la tapa que hemos degustado.
Bueno, Antonio, y todo a unos precios la verdad es que anticrisis, ¿no? O sea, muy baratito.
Sí, entendemos que, bueno, para degustar el plato es importante que sea económicamente accesible y desde luego 2,5 euros tapa y bebida yo creo que es aceptable para todos los bolsillos aún en estas épocas de crisis.
Bueno, Antonio, hemos comenzado por este restaurante que se llama Pan y Vino. No sé, has dicho que participan otros 14 restaurantes más. ¿Por dónde seguimos esta ruta? A ver.
Pues por cualquier rincón de Tres Cantos. La gracia es intentar descubrirlos. Para eso se pueden dirigir a las páginas web del Ayuntamiento y a la de la Asociación Club de Marketing.com, que ahí vendrán todas las direcciones para que también sepan lo que pueden consumir los visitantes de esta Ruta de la Cuchara y sepan si un día quieren tomar garbanzos, con callos pueden venir aquí, otros días que puedan tomar sopa castellana, pues podrán ir a otro restaurante, cremas, es decir, hay una gran variedad, pero siempre con una dieta mediterránea y desde luego haciendo caso a lo que nos decían nuestras abuelitas, que hay que comer de cuchara para pasar bien el invierno.
Bueno, Antonio, además,
qué sabia,
aparte de comernos las tapas, podemos fotografiarlas y participar en un concurso.
Sí, eso es una novedad, porque así queda además grabado y sobre todo fotografiado el gusto del momento de la degustación del plato, que eso es muy importante, porque siempre lo contamos, pero a veces no lo podemos imaginar si no lo vemos, y eso es una buena iniciativa porque además es un concurso que yo creo que es bastante interesante.
Y va a tener premio, ¿no? A ver, cuéntanos.
Creo que sí, pero no lo quiero desvelar, entonces eso yo creo que es mucho mejor en la página web y así la gente no solamente probará las tapas, sino que disfrutará intentando ganar un concurso que yo creo que va a ser muy interesante.
Bueno, Antonio Avilés, concejal de Economía, Comercio y Empleo de Tres Cantos, muchas gracias por atendernos y te dejo que sigas probando tapas.
Muchas gracias a ti y vamos a hacer ese esfuerzo.
Venga, hasta luego.
Bueno, chicos, como os decía, ¿sí? Estamos en el restaurante Pan y Vino de Tres Cantos, que está ubicado en la Avenida de la Industria número 33. Y enseguida vamos a hablar con el propietario de este restaurante, que es Javier Martínez Carbonell, al que vamos a saludar porque la verdad es que está en pleno servicio. Uh-huh. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanos, además de pan y vino, ¿qué nos habéis preparado?
Bueno, además de pan y vino, para la ruta de la tapa hemos preparado una deliciosa tapa de callos con garbanzos.
Ajá. A ver, ¿cómo la elaboráis? ¿Cómo eso. La vais a elaborar?
Bueno, pues eso lo ha hecho el cocinero, obviamente, pues por un lado, perdóname que estoy, voy a atender a estos señores.
Sí, sí, sí.
Hasta arriba está Gloria, déjale.
Es que estas horas son las del aperitivo, es lógico y normal.
Bueno, dejamos a Javier que está atendiendo, como decías, es que claro, es una hora pues que ya empiezan a llegar los trabajadores
el
de
estómago,
empresas que están aquí al lado de este restaurante, porque estamos ubicados en el polígono industrial de Tres Cantos, como os decía, en la Avenida de la Industria número 33, y Javier Martínez Carbonell, que es el propietario de este restaurante, pues ahora mismo la verdad es que está a dos manos, y nunca mejor dicho, tiene pan y una copa.
Por un lado, es un buen garbanzo, he cocido con muchos huesos de jamón, su verdurita, por un lado, y el guiso tradicional casero de callos por otro. Se cuece todo por separado, salto por separado, y una vez que esté hecho se mezcla así, un día entero para que coja consistencia y luego a probarlo y que la gente me dé su opinión.
Oye, Javier, y para todos esos oyentes que no pueden ver aquí la tapa, cuéntanos cómo la ponéis en el plato. O sea, ¿cómo es la preparación?
En una cazuelita de barro.
Eso es.
En una cazuelita de barro para que mantenga el calor y tenga su consistencia.
Bueno, Javier, ¿cuál es la especialidad de este restaurante?
La especialidad del restaurante, pues yo creo que es la comida casera. Al 100%, nos dedicamos ya hace casi 40 años, tanto el restaurante que estás ahora mismo, Pan y Vino en Tres Cantos, como el Candila en Madrid, en Castellana 87, que fue pionero de Azca, que está abierto hace 42 años, a la comida casera y, bueno, pues a la gente que viene a trabajar a Tres Cantos, a las empresas, a darle de comer todos los días muy sano, para que repitan y que estén a gusto.
Javier, ¿y todo a unos precios asequibles?
Todo, es que en estos tiempos no se puede hacer otra cosa.
Oye, ¿cuál es vuestro horario, para que todo el mundo lo sepa?
De 6:30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
Fenomenal, Javier, muchas gracias, te dejo que continúes con el servicio. Gracias.
Hay dos besos.
Bueno, besos. Claro. Tenéis una cita en Tres Cantos hasta el domingo, como hoy es lunes, y los lunes sabemos que son siempre muy duros. Os envío ahora en un ratito una tapa de la ruta de la cuchara de Tres Cantos para que, bueno, pues os hagáis una idea de cómo sabe. Aunque lo ideal es que os acerquéis hasta aquí y degustéis todas esas tapas.
Me habéis hipnotizado con esto, la verdad que sí.
Sí, sí, enseguida te van a hipnotizar más. Tú no pierdas detalle.
Callos con garbanzos, ay, la especialidad de Pan y Vino, pero hay más restaurantes que se unen a esa iniciativa. Hasta el domingo, esa cazuelita de barro con ese guiso, con ese, iba a decir yo, pote,
sabor a,
claro,
de, a toda de, la de vida, sabor a siempre, a añoranza, a nuestras abuelas, a nuestras madres. Y bueno, para entrar en calor con estos días fríos que han llegado.
2,50 euros y elegir refresco o vino.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va?
Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Hasta un 60% de descuento en mi crucero?
Sí.
¿Y los niños gratis?
¡Que sí!
¿Y podemos pagarlo en 10 meses? ¡Es fantástico!
Claro, es el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Resérvalo por solo 60 euros antes del 24 de noviembre con el mejor precio garantizado. Si baja antes de la salida, te lo igualamos. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Bueno, pues entramos en un mundo, en este instante, aquí en directo, en la sintonía de Onda Madrid, en el que todo es posible. Vamos a ver cómo los sueños se hacen realidad, y todo lo vamos a conseguir gracias al poder de la sugestión.
A conocer cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido, cosa que conoce a la perfección nuestro invitado. Con él vamos a entrar en un mundo fantástico, solo, eso sí, hay que dejarse llevar, basta seguir el camino que él nos propone y María José, a partir de ahí, pues que fluyan las emociones.
Así debería de ser, al menos aquellas que representan nuestros sueños y anhelos, pero que están perfectamente controladas para que no salgan de ese lugar también cerradito con llave. Solo un auténtico hipnotizador puede dar con la clave para que esos sentimientos broten y nos hagan sentirnos cual estrella del rock y además volver a ser niños o viajar al espacio, experiencias que solo serán de nuestro subconsciente una vez nos sumerjamos en un espectáculo en Los Hipnonautas. Y al frente de él, pues aquí están nuestros invitados, Jorge Astiaro, mentalista. Muy
hola, ¿qué tal? Buenos días.
Frente de esos hipnonautas y también Maite Castillo.
Hola, hola.
Maite.
Buenos días.
Ella es, bueno, pues la colaboradora en escena de Jorge y también la directora artística. Muy buenas a los dos.
Muchas gracias.
Que decíamos que ya va rodando la cosa, ¿no?
Sí, tuvimos el estreno el 7 de noviembre, gran estreno de Los Hipnonautas, y la verdad es que ha tenido muy buena respuesta porque, a final de cuentas, lo que estamos proponiendo es un giro de tuerca al clásico espectáculo de hipnosis, donde normalmente el hipnotizador elige las cosas que van a ser los voluntarios, que a veces en los otros espectáculos suelen tener un poco del toque ese ridículo, y aquí lo que hacemos es huir de esa parte y además darles el poder a las personas que participan de elegir específicamente las experiencias, las aventuras o los sueños que quieren hacer realidad bajo hipnosis.
Eso significa que tú llamas a alguien del público y le propones.
A ver, las personas del público lo que hacen es reciben a la entrada una tarjeta, es como una especie de menú en donde ellos van a seleccionar algunas de las aventuras que quieren vivir. Por ejemplo, tener superpoderes, ser famoso, viajar el espacio, volver a ser niños. Lo marcan, ponen su nombre, lo entregan a la hora de subir al escenario porque las personas suben voluntario. Yo no obligo a nadie a subir al escenario.
Eso está bien.
Claro, porque es muy importante, si no, la gente se sentiría muy forzada y probablemente no se concentraría, porque
claro,
una de las leyes de la hipnosis o las reglas es que yo no puedo hipnotizar a nadie que no quiera ser hipnotizado. La gente tiene que poner de su parte, imaginando, siguiendo mis instrucciones, escuchando y concentrándose en toda la experiencia. Uh-huh. Eso es muy importante.
Bueno, pues entonces, una vez que el punto de partida está en que aquel que va se tiene que prestar, yo creo que todos los que llenan las butacas del Saint Paul directamente se prestan a dejarse llevar por...
Sí, a veces tenemos demasiada gente, ¿eh? A veces es muy interesante.
A la gente le gusta vivir emociones, entonces.
Claro, siempre, a ver, la hipnosis siempre ha estado sumergida de un halo de misterio, un poco, a veces la gente le da un poco de miedo, porque sobre todo creen que van a perder el control o la voluntad. Eso es lo más clásico de la hipnosis.
Es lo que más miedo te da. Me van a hacer algo así, yo no me voy a enterar de nada.
La gallina, que siempre hay que hacer la gallina.
Pues aquí no se hace la gallina, ¿de acuerdo? Al menos de que alguien ponga en el deseo, quiero hacer la gallina, pero no ha pasado todavía, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que yo estoy huyendo de todo ese estereotipo que se tiene de los espectáculos de hipnosis. La persona, esto es muy importante saberlo, nunca hacen nada que vaya en contra de sus principios o de su moral, ni pierden el control ni la voluntad. Entran en un estado natural de trance hipnótico, que es prácticamente lo que experimentamos día a día cuando estamos, por ejemplo, trabajando en el ordenador muy concentrados y dejamos de poner atención a nuestro entorno, o vamos conduciendo y de pronto llegamos a un sitio y no nos acordamos de cómo llegamos a ese lugar, como que no somos conscientes del trayecto. Eso les ha pasado a todos, supongo, ¿verdad? Sin salir de copas ni nada, ¿verdad?
Sin salir de copas, pero lo hemos hecho. Y de repente dices, pues he llegado.
He llegado.
Y no me ha pasado nada, así que lo habré hecho todo bien.
Exactamente, cuando leemos un libro, vemos una película. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente trabaja así, se automatiza procesos. Aprendemos a través de la experiencia, a través de la parte consciente, pero luego lo automatizamos y lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque así funciona la mente y esa es la manera de que sea eficiente. Entonces, la hipnosis lo que hace es llevar o guiar a las personas a ese estado hipnótico, a ese estado de trance, a ese estado de automatización, en donde el inconsciente empieza a aceptar esas sugestiones de forma automática. Y para la mente, por ejemplo, todo lo que percibimos realmente es una interpretación, lo que vemos a través de los ojos, de los escuchamos, olemos, al final son interpretaciones de nuestra mente que tienen que interpretar. ¿Qué pasa? En esos estados hipnóticos, la imaginación no hace la mente una diferencia entre lo que imaginamos y lo que estamos percibiendo realmente. Entonces, lo que imaginamos se puede, de alguna manera, convertir de alguna manera interna en esa realidad para los hipnotizados.
Jorge, yo, fíjate, me quedo con la duda. Por lo que estás contando, a mí me da la sensación de que no. Como hablas de que realmente la persona que se presta, lo único que entra es como pues en un estado de más allá de la concentración, ¿puede salir automáticamente cuando quiera o vamos a recurrir a eso del Despierta cuando cuente no sé cuánto y mientras parece que estás ahí...
Bien. A ver, básicamente lo que estamos haciendo es condicionando a la persona a responder a ciertas órdenes posthipnóticas. Por ejemplo, duerme es una orden posthipnótica que hace que todo el cuerpo se relaje agradablemente, cerremos los ojos y entremos en ese estado de concentración mucho más fácil. Por eso vemos. Pero la gente no se duerme del todo. Está escuchando mi voz y, de hecho, mucha gente me dice, oye, pero no me he dormido. Digo, sí, claro. Lo que pasa es que tu cuerpo ha reaccionado a esa relajación. Sí, me siento muy, muy relajado y, de hecho, siento que casi no puedo ni mover los brazos de lo relajado que estoy. Y cuando decimos despierta, también es una orden posthipnótica para que la gente se ponga en un estado de alerta. Pero a pesar de que esté en este estado de alerta y despierta, aparentemente...
Él puede salir por sus medios.
Si la persona se sintiera incómoda, no estuviera a gusto o pusiera una resistencia a la sugestión porque a lo mejor lo que le estamos proponiendo le genera un poco de conflicto, la persona no respondería. Tenemos nuestros mecanismos de defensa y no somos autómatas en ese sentido. Mantenemos ese control y esa voluntad. Lo que pasa es que si las experiencias son agradables, divertidas, si las experiencias tú las estás eligiendo, es mucho más fácil que tú confíes y te dejes llevar.
Claro, muchísimo más.
Y producir esa disociación entre mente consciente y mente inconsciente, o sea, esa separación en donde distraemos la mente consciente para que no interfiera en el proceso. Y entonces, si yo le digo a una persona, pues ahora estás flotando, la persona tenga la sensación física de que no pesa y efectivamente sienta como si estuviera flotando, pero solamente está sucediendo en su imaginación, pero la sensación es tan real que la recuerdan como si hubiera sucedido.
Y Maite, para tú involucrarte en toda esa historia, ¿él también te hipnotizó? ¿Eso fue claro?
¿Cómo? Yo creo que sí, yo creo que sigo hipnotizada y por eso me metí en todo este follón. Pero bueno, la verdad que creo mucho en este proyecto y me gusta ver cómo la gente como viviendo un sueño, sobre todo en esta época, que no pueden hacer realidad en su vida cotidiana. Y gracias a este espectáculo, en 2 horas se meten en un sueño, ya sea los que están participando o los que están viendo, en un sueño, en una realidad que desgraciadamente la mayoría no viven el día a día. Uh-huh. Y yo veo mucha gente que entra en hipnosis, me recuerda un poco a los niños, a volver a ese niño interior que tenemos dentro y a ese juego que desgraciadamente perdemos, y es como que vuelven a recuperar todo ese juego, ¿no?
Claro, sí, porque la hipnosis al final... entramos en esa parte inconsciente de nuestra mente que es mucho más emocional, más primitiva, más esencial, y es muy parecido a un hipnotizado. Por ejemplo, la forma de hablarle a una persona hipnotizada, le tienes que hablar como si fuera un niño. No le puedes decir conceptos muy, muy elaborados porque como la mente consciente no está tan activa, no los analiza. Entonces tienes que hablarle más en imágenes, en sensaciones, en emociones, y realmente, efectivamente, vuelven como a ese estado de infancia en la que nos metíamos pues a jugar a los ladrones y los policías y nos creíamos esas sensaciones. Y sobre todo, el recuerdo cuando jugábamos es como si realmente hubiera sucedido. Aunque sabíamos que estábamos jugando, ¿no? Conscientemente sabíamos que...
Y qué ilusión ir al Teatro San Pol y salir con una experiencia más que has vivido, aunque no la hayas vivido realmente, pero que tú salgas con esa ilusión o con esa alegría de haber, pues a lo mejor, cumplido uno de tus sueños y que efectivamente no se ha podido cumplir de otra manera. Yo os iba a preguntar por la escenografía. Estoy con el cartel, estoy con los folletitos que nos vais a dar, los hipnonautas, hipnosis a la carta, un ascensor, te vemos aquí con tu capa, con tu sombrero de copa, como muy elegante, como muy de otro tiempo, pero luego cuando estemos en el Teatro San Pol y veamos el escenario, ¿qué vamos a ver?
Bien, a ver, básicamente el ascensor representa ese medio por el cual vamos a descender a la mente inconsciente. Muchas de las inducciones hipnóticas hablan de ascensores porque nos revierten a la sensación de descender a ese mundo de la imaginación, de la mente inconsciente, y utilizamos el ascensor como esa metáfora de pues una nave espacial, una nave de los sueños, ¿no? Entonces la gente... nosotros salimos, entramos del ascensor, la gente entra en el ascensor para entrar en el estado de trance. Yo hago un homenaje con el vestuario, digamos, de época a los mesmeristas del siglo XVIII, XIX, ¿no? De estos mesmeristas que se dedicaban a hipnotizar a la gente y que la gente creía que tenían poderes sobrenaturales y control sobre ellos. Pero en el momento que yo salgo, en ese momento desarmamos ese personaje y nos ponemos en un aspecto mucho más moderno, mucho más actual, y desmitifico todo ese aspecto de la hipnosis que se tenía del control, de perder la voluntad, de que las personas quedan a las órdenes exclusivas del hipnotizador, ¿no?
Vale. Mejor porque impones, ¿eh? Impones así, tan vestido y con tu maletín, que uno dice, a ver qué lleva en el maletín.
Eso es lo que estaba yo pensando. Claro. Claro, le ves con la capa, el maletín, digo, yo no sé cuáles son las armas que utiliza un hipnotizador. Van en un maletín o...
Claro, también jugamos con el estereotipo de la gente que tiene de esa imagen del hipnotizador.
Oye, Maite, ¿y tú cómo vas? Así vestida o de atuendo.
Yo estoy en la primera y la segunda parte un poco de partener, de ayudante. Sí. con voy de negro y después tengo un abrigo que corresponde un poco a la escenografía más modernista que hay. Ya después a la tercera parte, que hago un apoyo en el escenario y hago pequeños personajes de apoyo y de guía a los hipnotizados, voy un poco neutra, con pequeños complementos, a lo mejor unas gafas, una bata, una chaqueta, pequeños complementos que hacen un poco los personajes que voy realizando.
Y deducimos que el resto de la escena es todo en negro, por eso de crear ese halo de misterio.
De hecho, toda la escenografía es en blanco.
Ajá.
Sí, básicamente son unos paneles que están inspirados, los hizo un diseñador, bueno, eso es un arquitecto, artista que se llama Pepe Humanes, que es un gran amigo, Pepe Humanes, y nos diseñó una gran escenografía que son unos paneles con formas pues caprichosas, como torcidas, como líneas que no son rectas, como polígonos, recordando un poco al expresionismo alemán. Al doctor Caligari, a la película esta clásica del doctor Caligari, en donde todo era como un poco torcido, como surrealista, sombras, y entonces las luces y las sombras que dan toda la escenografía generan un espacio muy onírico, y luego las sillas son unas sillas de diseño muy interesantes que tienen unas formas como parecen pues una especie de...
Futuristas, un poco como
como naves espaciales pequeñitas, muy cómodas, y además son todas blancas, entonces todo el tiempo jugamos con la iluminación para crear diferentes escenas, espacios, ambientes, y Maite además, pues, además de crear esos personajes como una doctora de un laboratorio para darle superpoderes, o una maestra de colegio, que es buenísimo, bueno. Porque la última vez nos mandaron un comentario en el Twitter de una de las hipnotizadas que decía, es que era maravilloso, ¿no? ¿Cómo te decía ella?
Sí, me daba las gracias porque decía que había experimentado el volver a ser niña y que había sido una de las maestras de las buenas.
De esas que recordamos, que siempre recordamos con cariño, ¿no?
Sí, sí, me hizo mucha ilusión, la verdad.
Y entonces, claro, la idea de toda la escenografía, de todo, es que se vayan creando para la gente que está viendo el espectáculo todas esas escenas hipnóticas que las personas en hipnosis están viviendo en su imaginación, darles ese apoyo para que se puedan poner en su sitio, en su lugar. Entonces también apoyamos todo con proyecciones. Entonces hay unas proyecciones, por ejemplo, del ascensor, cuando baja, hay alguna proyección, por ejemplo, cuando están en el espacio, o cuando, por ejemplo, son niños, hay como una pizarra, se convierte toda la escenografía en una pizarra gigante. O sea, siempre tratando de que todo vaya acompañando a las experiencias que viven los hipnotizados.
Además que, Jorge, esas situaciones o esas experiencias que has elegido desde viajar a la luna o volver a ser niño, no son elegidas al azar, sino que parten, creo que, de un estudio donde habéis preguntado a la gente qué cuestiones son las que les gustaría...
Claro. Sí, claro. Maite, como productora, tuvo una idea muy buena de hacer encuestas con toda la gente que se va inscribiendo en la lista, ¿no? Y cuéntales un poco cómo surgió toda la idea de cuáles son las experiencias que hemos definido.
Sí, surgió que les dimos una posibilidad, un abanico bastante grande de experiencias y les mandamos correos para que eligieran, ¿no? Entonces las más votadas, porque lógicamente no podemos abrir un abanico de posibilidades infinitas, pues fueron las escogidas, que son 5. Cinco, que dentro de esas 5 hay muchas variantes que vamos improvisando dependiendo de
lo que haya escrito la gente, ¿no?
Por ejemplo, mucha gente quiere tener superpoderes. Hay gente que quiere ser invisible, volar. Hay gente que quiere tener velocidad sobrehumana o poder tener visión de rayos X o poder leer la mente o tener poderes hipnóticos también. Hay gente que quiere poder tener hipnóticos. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos los englobamos en una experiencia que se llama el laboratorio. Entonces, hay un laboratorio secreto donde los inoculan con un suero especial que les inyecta la doctora Pilar, que es Maite. Y entonces empiezan a desarrollar los poderes y entonces empiezan a darse cuenta de que les funciona, ¿no? A los invisibles de repente los demás hipnotizados no los ven y entonces les empiezan a hacer cosas y los otros se asustan porque no ven qué está pasando, se mueven objetos o qué otra cosa. Por ejemplo, cuando tienen fuerza sobrehumana, pues probamos que no pueden levantar una silla porque pesa mucho antes de ser inyectados con el poder, y después de inyectarlos la pueden levantar y la sensación es como que realmente desarrollaran ese poder, ¿no?
Pero a ver, que un coche no lo van a levantar, qué peligro, no vamos a correr.
Todavía no tenemos presupuesto para crear esas ilusiones
y
tan
que superpoderes
grandes.
De verdad tampoco vamos a tener.
No digo a ver si luego se van a malentonar, van a coger el coche en la calle y la fastidiamos.
Yo le quiero preguntar a Jorge Astiaro como mentalista, en tu experiencia. Tú, cuando ves a alguien sentado en las butacas, cuando alguien sube porque él ha querido ser voluntario, ya por la cara, recibes sensaciones, percibes de qué gente va a entrar o va a ser más fácil que entre al juego, que va a ser más fácil en este caso hipnotizar.
Sí, Sergio, definitivamente hay que entender una cosa. Hay un porcentaje de personas, esto es también estadístico, que pueden entrar muy rápidamente en esos estados hipnóticos sin mucho entrenamiento previo. O sea, simplemente por cuestión natural o por concentración o por motivación pueden experimentar esos fenómenos hipnóticos casi de manera instantánea a veces, que es muy sorprendente las experiencias de hipnosis instantánea. Con la experiencia te vas dando cuenta cuando la persona ya viene de alguna manera sugestionada porque tienen ganas de participar. Tienen ganas de experimentarlo y entonces ya vienen con esa predisposición y sí, efectivamente te puedes dar cuenta. Pero también hacemos ciertas pruebas de concentración, de imaginación, para tratar de ir buscando a esas personas que van a poder experimentar de forma muy contundente, de forma muy intensa, esas experiencias y realmente vivirlas. Porque lamentablemente no todos de entrada y con el poco tiempo que tenemos pueden entrar en esos profundos estados de trance para experimentarlo. Entonces hay que hacer una pequeña selección, pero yo intento que la mayoría de la gente experimente algunos de los fenómenos hipnóticos o de las experiencias que estamos haciendo durante el espectáculo.
Ahora te pregunto a quién elegirías de nosotros si estuviésemos sentados, porque por las sensaciones que tú percibes, pero yo les voy a decir a la gente que nos está escuchando ahora mismo en casa que se piensen, que visualicen ya su sueño, su ilusión, qué escribirían, qué les gustaría experimentar, porque algunos de vosotros vais a poder vivir esa experiencia en el teatro. Tenemos invitaciones, ¿verdad, María Jo?
Eso es, tenemos invitaciones que son concretamente para este jueves, para el pase de las 8:30, las 20:30. Así es que lo que tienen que hacer es responder a una pregunta. ¿La lanzas tú?
Venga.
¿O la lanzo yo?
Yo empiezo, ¿vale? Venga. Los Hipnonautas, ¿no? Es el montaje que os invitamos a ver. Digo,
pero lo que tenemos que saber es...
Los que tenéis que dar la respuesta es...
Es nombre y apellido...
De nuestro mentalista, ¿vale? Eso. Que está aquí con nosotros.
El hipnonauta.
¿Quién es el hipnonauta, ahí, vale?
Aquí sí que hay que concentrarse, hay que tener mucha sugestión, pensar muchísimo en quién es nuestro mentalista, que es nuestro invitado, que es el protagonista de estos hipnonautas, con nombre y con apellido.
Y hay que llamar al teléfono 91-512-8400, 91-512-8400. Hay que aceptar bien la pregunta, ¿de acuerdo? Si no, no tenemos entradas.
¿A quién elegirías, Jorge?
A ver, para empezar, creo que las personas que trabajamos en medios de comunicación o tenemos que ver con las cuestiones artísticas, tenemos una creatividad, tenemos una facilidad de entrar en estados de trance de manera automática. De hecho, yo estoy seguro de que vosotros, cuando están aquí en el radio metidos en toda esta situación, se les va el tiempo muy rápido. De pronto se dan cuenta y dicen, uy, ya terminamos.
A veces no te acuerdas. Nacho aparece y no nos damos cuenta hasta que no nos da el golpecito que decimos, ¡ay, va! ¿De dónde has aparecido?
Entonces, yo estoy seguro de que los tres entrarían bastante bien en estado de trance. Sergio, yo te veo con una gran creatividad, sobre todo un interés. Se te nota ese interés auténtico, bueno, a todos, pero se te nota ese interés sobre el tema y eso ayuda mucho.
Se lleva ofreciendo como voluntario desde las 10 de la mañana, desde que hemos empezado. No, sí que has atinado muy bien.
Si voy al teatro, mira, me gustaría vivir esa experiencia,
pues
¿no?
Pues están cordialmente invitados.
Claro, ya que pago mi entrada, voy a disfrutar, ¿no? Digo, claro. No sé, es como el que va a un... No sé, yo me pongo en ejemplo, es como el que va a un concierto de música... Y decide que no corea las canciones, claro. O que está mirando las canciones ahí con los brazos cruzados, ¿no? Pues si vas a un espectáculo de ese tipo, te tendrás que dejar llevar.
Yo te voy a decir lo que pasa muy a menudo, que la primera vez, claro, les da un poco de miedo porque no saben qué va a pasar, cómo va a ser. Pero la gente, después de ver el espectáculo, después de ver la gente volando, siendo invisible, haciendo sus sueños, volviendo a la infancia, claro, lo que quieren es volver y vivirlo. Bueno. Tiene una ventaja increíble este espectáculo, que es, primero, todas las noches es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los voluntarios son diferentes, las experiencias que se eligen son diferentes, aunque hay ciertos elementos que a mí me sirven para ir eligiendo esas personas, y a veces los repetimos porque funcionan muy bien, pero todo lo que es la parte básica del espectáculo, que es la parte de las aventuras, de las experiencias, siempre va a ser diferente a nosotros, siempre nos sorprende. Nosotros vamos y no sabemos qué nos vamos a encontrar, y siempre nos encontramos con sorpresas, con gente extraordinaria, con una gran imaginación y una gran capacidad de vivir esas experiencias de forma muy, muy sorprendente.
¿Cómo cuántas personas suben?
Pues mira, normalmente cuando yo pido voluntarios, puedo tener en el escenario pues unas 20, 30 personas
todos juntos,
sí,
en el escenario.
Sí, dependiendo del número. Ahora, después vamos filtrando, porque es muy, muy difícil gestionar a tanta gente. Y es un reto también porque, claro, si le hiciéramos a cada uno su experiencia, estaríamos ahí pues unos 5 o 6 días ahí en el teatro. Y no se puede. Pero sí, lo que pueden hacer es volver. De hecho, la gente que participa y sube al escenario, lo que hacemos para darles las gracias, una, por participar, porque son ellos los que hacen posible la demostración, es darles una entrada para que ellos puedan volver cuando quieran a vivir la experiencia de nuevo o verlo desde el público, porque claro, se percibe la experiencia y el espectáculo diferente. Yo he tenido unas experiencias muy interesantes porque ha habido gente en los espectáculos de hipnosis, a veces producen lo que se llama la amnesia posthipnótica, que es como cuando nos despertamos de un sueño y no nos acordamos muy claramente, o cuando vamos conduciendo y no te acuerdas, pues a veces no se acuerdan muy claramente de todo al principio, luego ya se van acordando, poco a poco lo van recordando, pero hay gente que ha ido a reclamar su entrada a la taquilla porque dicen, oiga, pero es que esto duró 5 minutos, si no me enteré de nada, y van y reclaman la entrada. Es
lo
buenísimo.
Que faltaba ya.
Oiga, perdone, yo vine y no... Y se me pasó un suspiro.
Sí, sí.
Que me piden otra entrada.
Sí, las críticas luego en Atrápalo te funden porque, claro, dicen, claro, es que el espectáculo duró 5 minutos y estuvieron 2 horas hipnotizados, ¿no?
Nacho quiere decirte que da fe.
Sí, sí, sí.
Que Nacho a su mujer Cerezo. La hipnotizaste.
Ah, sí.
Nacho Cerezo, nuestro técnico. Y dice que sí, que estuvo como si estuviera viendo una película comiéndose las palomitas tan tranquilamente y que estuvo ahí sin parar, sin parar, sin parar. Así que damos fe de que aquí hay alguien a quien has hipnotizado.
Y Jorge Astiaro, que es más mentalista, hipnotizador, claro.
Sí, a ver, yo ahora me dedico prácticamente al 100% a la hipnosis, es mi especialidad, pero soy mentalista, ¿no? Mi especialidad es el mentalismo, pero dentro del mentalismo entra mucho la hipnosis. Los mentalistas lo utilizan mucho por los efectos que crean a través de las experiencias. La sugestión juega un papel muy importante en las demostraciones del mentalismo, ¿no? Entonces yo me di cuenta del potencial que tenía el trance, tenía la sugestión, y lo llevé a realmente crear. Para mí es como la experiencia más mágica que puede vivir una persona porque la está viviendo dentro de su propia imaginación y es algo a veces tan real que lo recuerdan como haberlo vivido de verdad, ¿no?
Bueno, pues todo aquel que quiera vivirlo, ya sabe, los hipnonautas en el Teatro San Pol. Estáis allí, bueno, pues con ganas de quedaros mucho tiempo porque vais a aguantar también todas las Navidades.
Todas las Navidades, además, vamos a estar ahí, creo que diario, a partir del 23,
¿no? Del
22.
O
22, sí.
Bueno, 22, estoy
cuando empiezan las vacaciones escolares y esas cosas,
con la
¿no?
lotería de Navidad, ellos empiezan ya de manera continuada.
Sí.
Ya no paran.
En la web podéis ver todas las fechas, que diciembre hay unas cuantas, así que...
Sí, está en la web del Teatro San Pol, es teatrosanpol.com, o también en mi web, que es astiaro.com.
Astiaro, con vale, Y. Con la radio, la Y, ¿vale?
Astiaro.com.
Que ahí está el apellido, por si a alguien se le había ido cuando hemos hecho la preguntita, que estaba yo mirando porque hace un rato nos decían que a lo mejor teníamos suerte, pero que no, que ya no tenéis suerte, que ya se han acabado las entradas, pero os podéis acercar al Teatro San Pol y si subís, luego os regalan una entradita, si sois de los afortunados. Jorge Astiaro, Maite Castillo, muchas gracias.
Muchas gracias, Belén, Sergio, muchas gracias.
Venga, que vaya bien. Hasta luego, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele. Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Antiguo Pelemele.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años, él 45. Ella me trae la compra, ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico, ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bueno, que aquí estamos. Paloma Nolasco, siéntate y no intentes hipnotizar a Jorge Astiaro, que es lo que está pretendiendo desde que ha salido. Cuidado, que le ha hecho un, dos, tres.
Sí, es que bueno, eso es lo que hace él, ¿eh? Cuando yo le vi en el alfil, de repente, cuando estaban con los voluntarios que subían al escenario, se acercaba y les hacía con un golpecito
Paloma,
ligero, con
pero
un dedo en la frente.
Agresión. Pero es que lo que le has hecho ha sido una agresión.
Pero lo ha entendido.
Ya,
sí, porque
entendido.
Choque se desmayaba.
Ahora están en el Teatro San Pol, esto hay que decirlo. Ahora están en el Teatro San Pol.
¿Y por qué le ha dado con la mano abierta?
A ver si me lo ibas a dejar ahí, qué sé yo, lesionado. ¿Qué
agresión
tiene que...
Así, en un estudio de radio.
Carlos Honorato, Maite López,
agredido por la periodista. Además, ahora te convierte en lo que tú quisieras ser,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Una estrella del rock o...
Superpoderes.
No sé, superpoderes.
Superpoderes.
Astronauta, bombero, no sé.
Yo me quedo con los superpoderes. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues, Carlos Honorato también tiene un poder.
¿Sí?
Y es que el lunes es capaz de llevarnos otra vez al viernes.
Bueno.
Y volvemos a empezar el fin de semana.
Qué bonito,
gracias a su retroceso.
¿Eh? Os sentís bien, ¿eh?
Yo me siento bien.
¡Viernes a la vista! Bueno,
tenemos catalejo en el estudio.
Os veo bastante animados para ser lunes.
Sí.
Eso
porque
es
post-domingo, no lunes.
¿Post-domingo?
Sí, tenemos domingo, post-domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Yo con esto del
domingo, post-domingo.
Me sienta bien. Es post-domingo, es post lo que queráis, ¿no? Vale, bien, vamos al viernes. ¡Pum! El viernes, el viernes nos emocionamos mucho con una historia que nos contó Maite. Sí.
Estamos de crowdfunding, pues casi de junta perras.
Echamos... No, en serio.
Ya por eso voy a sacar el pañuelo, que yo soy muy de...
Echamos un vistazo a esos proyectos que queremos apoyar, que están en Mindmajory, en la página, y encontramos unos cuantos de música que nos gusta mucho, como de Lucía Guevara, bueno, en fin. Pero nos emocionó especialmente la historia que quiere contar Eduardo Marín, de Boban Minik. Boban Minik fue la voz de Sarajevo durante el asedio. Estuvo más de 1000 días acompañando a sus oyentes mientras las bombas caían
en
de
la
su
radio.
Ciudad.
Sí, sí.
La verdad es que es una historia conmovedora. Al final...
Bueno, no lo cuentes al final, que lo cuente mejor el documento.
A ver.
La increíble historia de Boban Minik. Es el director de contenidos culturales de Radio Sarajevo. Resistió los 1000 días de asedio de su ciudad durante la Guerra de los Balcanes. Desde los micrófonos, Boban ayudaba a resistir y repartía esperanza, hasta que al final le fallaron las fuerzas y enmudeció.
Y empiezas tu turno. Y no puede nadie venir por bombas, por miedo, por no sé qué. Tienes que continuar. Y a veces un turno mío duraba 48 horas. 48 horas de estas 48 horas, por lo menos 20 delante de micrófono.
Madre mía.
Hubo días cuando no nos daban ni una gota de agua. No había radio, televisión, no tenía agua. Y hablando allí, por esto perdí la voz al final. En un momento no salía ni un ruido de mi garganta.
Pobrecito. No salía ni un ruido de su garganta.
Oye, la piel de gallina se me ha puesto, ¿eh?
Sí, sí.
Desde luego es una historia que queremos que se cuente y por eso ayer, bueno, ayer no,
el viernes
íbamos a invertir nuestro presupuesto en ese documental que está creando Eduardo Marín, a ver si dentro de nada, bueno, pues llega a las pantallas.
Se puede ver, la verdad es que es una historia que para nosotros, hombre, lo entendemos perfectamente, estar ahí durante 20 horas hablando
y solo, y
sin agua.
Debajo de los de las bombas que caían, la presión. En fin, se tuvo que exiliar, tuvo que abandonar su país y vive ahora en Cataluña. Está intentando recuperar su profesión porque ha tenido que trabajar en muchas cosas, pero ahora poco a poco él dice que está intentando recuperar su profesión. Y si no en la radio, sí contando, bueno, pues lo que ha vivido en las universidades y en los medios que quieran escucharle. Bueno,
pues nada, que pongáis un poquito de dinero en el crowdfunding este, que no está mal, para que veamos ese documental. Bueno, Paloma ha estado este fin de semana en casa. Es noticia.
Anda. Sí. Muy bien. No me lo puedo creer. No he salido de Madrid.
¿Este sitio está enjaulada o algo?
Es toda la comunidad. Cuidado.
A ver, bueno, venga, voy a borrar. Paloma Nolasco ha estado por las tardes este fin de semana en su casa. ¿Eh? Por la mañana ha salido.
Sí, porque tenía que curarme el resfriado. Oh. ¿Sabéis aquello de mens sana in corpore sano? Sí, sí, sí. No, no, sí. Pues esto es lo mismo. Y yo, como sabía que se celebraba Biocultura, la feria de la que habéis dado cuenta también vosotros, he dicho, pues mira, voy a ir allí, que me den un complejo vitamínico para superar estos virus. Y allí que me fui, el sábado por la mañana, para comprarme un botecito de garbanzos, otro de una cajita de higos y un complejo vitamínico.
Oye, pues te has andado muy bien.
Sí,
oye,
está estupenda.
Sí, está divina. Todavía no estoy al 100%, pero en fin.
Vas en camino.
Bote más de garbanzos y lo superas.
La verdad que bien está esa feria, ¿verdad? Sí. Es que es espectacular.
Bueno, ya se ha acabado, ¿no? ¿O sigue?
Se acabó la feria.
Es un sitio buenísimo y la verdad que es que te encuentras a gente, ¿verdad?, que hace cosas tan peculiares.
El viernes hablamos con su directora, con Ángeles Parra, y ella presumió del éxito de cada Biocultura. Ya lleva la edición 29 era esta, ¿no?
Sí.
Y nosotros hablamos con ella, pero lo que más nos llamó la atención fue charlar con uno de los expositores de Biocultura.
Sí, resulta que ellos tienen un negocio aquí en Madrid que se llama La Madalena de Prus. Ajá. Y está en la calle Regueros 8. Entonces estuvieron explicándonos, bueno, pues ellos se dedican al pan,
sí,
esto del
pan.
Se ha puesto de moda, también dan cursos por las tardes para enseñar a la gente a cocinar.
Que ya nos hemos apuntado.
Sí.
Y además nos contaron que ellos dan comida para llevarse, ¿no? Ajá. Para
takeaway.
Sí, 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 pero que esa comida, el 50% de los beneficios se lo dan a una ONG.
Ah, qué bien.
El 50, habéis oído bien,
sí,
¿eh?
Sí, sí, la mitad, sí, la mitad.
No el 1 ni
no,
el
2. No,
el 50, sí.
Mitad para mí, mitad para mí.
No, no, y fíjate cómo nos lo contaban.
El 50% de lo que estás pagando va para la ONG de Integración Social. No estamos hablando de un 1, un 0,5, un 2, es el 50% totalmente, ¿no?
Madre mía, 50% es mucha pasta, ¿eh? Sí.
Bueno, es mucha pasta relativa, ¿no? Es mucha pasta que es como, pues como todo, ¿no? Nosotros tenemos una cláusula dentro de nuestra empresa, 10 veces más que el que menos gana. O sea, que no es como 80 veces más que el que menos gana en muchas empresas, ¿no? Que me parece abusivo, ¿no?
Ojalá estuviesen todas las empresas esa cláusula.
Hombre, hay empresas que tienen esa cláusula de 80 veces y lo que hacen es que los sueldos más baratos los subcontratan, ¿eh? Para que todavía se suban los sueldos más. Imagínate.
¡Qué morro, eh! Eso es un poquito de morro.
Se llama capitalismo salvaje.
Pero totalmente.
Tiene...
Pero
bueno.
Oye, que nos gusta la Magdalena de Prus, ¿eh? Nos
sí,
gusta.
Iremos a verte, ¿eh?
¿Y bolsa de empleo tenéis?
Ya se quiere colocar. Anda, Paloma, anda, Paloma. Néstor, gracias, ¿eh?
Nada, vosotros.
Buenas tardes. Oye, bueno, pues bien. Eso, que en su empresa tienen esa cláusula no del 80, sino de 10. O sea, el que más gana 10 veces.
Me parece perfecto.
Lo que el que menos. Y sin trampas de subcontratación y esto, ¿eh?
Es curiosa esa trampa, ¿eh?
Sí,
esa trampa.
Los que menos ganan que por
subcontratar. Subcontratamos. La trampa.
Sí.
Qué
sí.
Cara más dura.
Mucho.
Sí.
Muchísimo.
Eso es. Bueno, en este fin de semana, además, se han llevado a cabo un montón de protestas en Madrid. Afortunadamente, parece ser que el conflicto de limpieza ya se ha solucionado.
Se ha acabado.
Le damos, además, la enhorabuena a los trabajadores que han conseguido mantener
su
puesto de trabajo, que no es poco en estos días. Y nosotros el viernes estuvimos hablando con unos vecinos, los vecinos de Butarque. Esto está aquí. Tú vives cerca, ¿no, Sergio?
Sí, cerca. Cerquita. Un par de glorietas, como
pues
mucho.
Pues es un par de glorietas más abajo están los vecinos de Butarque. Que ellos este sábado han hecho una carrera. En vez de esa manifestación, tal, no, una carrera. Han hecho una carrera ¿para qué? Pues es que piden un instituto. Es que no tienen instituto. Es que el barrio es muy grande.
¿Es un barrio muy grande de Leganés?
Pues no, de Leganés, ¿De Leganés no, de Madrid.
Ah, pertenece a Madrid.
Sí.
Sí, pero como vecinos, al otro lado.
Sí. Da igual. Son muchos vecinos y necesitan un instituto, hombre.
Y es que están trabajando desde las 7 de la mañana. Hoy nos hemos levantado a las 6 de la mañana para hacer unas bolsas. Y ves que hay cantidad de vecinos solamente interesados en Jolín. Es que mi niño tiene que conseguir el instituto y yo estoy aquí a las 6 de la mañana.
Y es impresionante, es impresionante.
Oye, ¿con qué pasión le estoy viendo? Mm-hmm. Decíamos de los niños, tenéis, a ver, datos. 4.000 niños en edad escolar en el barrio de Butarque y 1.126 de ellos están o cursando la ESO o lo van a hacer en los próximos 2 años, que es un plazo corto si tenemos en cuenta lo que se tarda hoy por hoy en construir un instituto en Madrid.
Es correcto, porque no solo se trata de que esté dentro de los presupuestos, que este año ya no están, que este año se contaba con que por lo menos hubiera un presupuesto, no se ha incluido en el presupuesto.
No os molestemos más, que tendréis un montón de trabajo todavía por delante de preparativos, aire, sí, mañana calentar bien, sí, sí. Que dicen que el tiempo va a ser fresquete,
sí.
Y nada, disfrutar.
Oye, pues muchísimas gracias por darnos este tiempo.
Sí, señor.
Y fenomenal.
Y ojalá podamos contar alguna vez y en este programa que tenéis instituto en el barrio, hombre.
La verdad que
eso
sí.
Espero daros la noticia muy pronto. Es la noticia que más estoy esperando dar desde hace años.
Ahí estamos, Daniel Ávila, uno de los organizadores. Sí, estuvieron corriendo con el fresquiti que hizo el sábado. No te digo en tu pueblo, que estuvo el sábado, ¿eh?
Ya, luego te pregunto, ¿qué tal fue?
Hombre, ganamos.
Ah, vale.
Los de tu pueblo con mal perder, ¿eh?
¿Sí?
Sí, protestando al final. Total, ganamos de casi 30 puntos. O sea, no sé de qué...
Bueno, el pueblo, voy a decir el pueblo.
Villaviciosa
de Odón. Ahí está. Gracias. Un partido de baloncesto, sí, efectivamente. Sí, sí. Yo no estaba.
Yo iba con el Alcobendas y ganó el Alcobendas, lo siento mucho.
Oye,
¿eh?
Yo siempre digo que gana el mejor.
No, hombre, y el mejor
se le ocurra en un momento.
Nosotros
dado, ¿eh?
Fuimos nosotros mejores. Ya volveréis allí, ¿eh?
A la gente de Villa Viciosa que se ponga las pilas en esto del baloncesto.
Bueno, va, dejamos tonterías al margen. El viernes fue también día de cine y, como sabéis, traemos aquí a Manuel Velasco, que es un friki de espanto. Se estrenaba una película de Woody Allen, la nueva, Blue Jasmine. Y él tiene una curiosa teoría para las películas de Woody Allen.
A ver.
Sí, verás.
La que toca buena buena es la del año que viene, que se llama Magia en la medianoche.
Vale.
Pues es sí. La que toca buena buena, porque si hacemos siempre, dices, vale, las dos anteriores, regulares, conocerás al hombre de tus sueños, mal. Si la cosa funciona, regular. La anterior, Vicky Cristina Barcelona, bien. Dos anteriores, El sueño de Cassandra, mal. Scoop, mal. La anterior, Match Point, buenísima.
Pobre Woody Allen.
Bueno, mal, regular.
Lo estás matando.
Es que las reglas...
Bueno, estoy ahora haciendo una película que me toca la regular.
Es siempre. Es dos regulares, no digo malas. Dos regulares, una buena. Pero esto no falla. Esto es como lo de Tom Cruise, pelo largo, pelo corto.
Con el pelo largo.
Pelo largo, mala. Pelo corto, buena. Pelo intermedio, tú decides. Mira la saga de Mission Impossible. Es que es así.
¡Qué crack! No me había fijado nunca en eso, pero... Sí. Pero sí. Los que vais mucho al cine...
Paso mucho tiempo pensando.
Os aburrís de a ver con qué llega. Este pelo largo, chunga. A ver, Woody Allen, que es par, sí. Impar. O...
Exacto. Impar y pasa.
Esta es regular.
Estoy de acuerdo, regular.
¿Tú estás de acuerdo con la teoría esa?
Sí, sí, bueno, sí. Salvamos Scoop, que es divertida. Esa como regular.
Y la de Vicky.
Y la de Vicky, yo creo que no es ni de Woody Allen, porque qué mala es.
A mí me pareció mala.
Scoop, yo me reí. Scoop es divertida.
Pues nada. Nosotros con los programas igual, nos salen todos buenos y muy buenos.
Perfecto. Con pelo largo. Hoy entonces toca bueno o muy bueno.
Muy bueno. Muy bueno.
Hoy muy bueno.
Sí, sí.
Venga,
sí,
que
sí,
el lunes. Sí, sí. A la chicos.
A la que vaya
adiós.
Bien.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
A las 4 más.
Y nosotros que vamos a ir recogiendo, ponemos fin a esta edición de Post Domingo de hoy en Madrid y lo hacemos con dos voces, la de Rubén Pozo y la de Susana Alba. Juntos en este tema Ruku Ruku, Rubén Pozo, Pereza, Susana Alba, Efecto Mariposa.
Bueno, pues ya sabéis que nosotros volvemos mañana, será en torno a las 15:00 de la mañana. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Romo volverá, a no ser que se me hipnotice, de aquí
mañana
a mañana.
Por aquí, Belén Almonacid.
Claro que sí, o volvemos con superpoderes.
Y todos vosotros a disfrutar de lo que queda de posdomingo o de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós. El día rojo, 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 haciendo volar, mirando.
Son las 2 de la tarde.